Jorge Isaacs. María. Leído por Alba para albalearning.com. Capítulo 7. Cuando hizo mi padre el último viaje a las Antillas, Salomón, primo suyo a quien mucho había amado desde la niñez, acababa de perder su esposa. Muy jóvenes habían venido juntos a Sudamérica, y en uno de sus viajes se enamoró mi padre de la hija de un español, intrépido capitán de navío, que después de haber dejado el servicio por algunos años, se vio forzado en 1819 a tomar nuevamente las armas en defensa de los reyes de España, y que murió fusilado en Majahual el 20 de mayo de 1820. La madre de la joven que mi padre amaba exigió por condición para dársela por esposa que renunciase él a la religión judaica. Mi padre se hizo cristiano a los 20 años de edad. Su primo se aficionó en aquellos días a la religión católica, sin ceder por eso a las instancias para que también se hiciese bautizar, pues sabía que lo que hecho por mi padre le daba la esposa que deseaba, a él le impediría ser aceptado por la mujer a quien amaba en Jamaica. Después de algunos años de separación volvieron a verse, pues, los dos amigos. Ya era viudo Salomón. Sara, su esposa, le había dejado una niña que tenía a la sazón 3 años. Mi padre lo encontró desfigurado, moral y físicamente, por el dolor. Y entonces su nueva religión le dio consuelos para su primo. Consuelos que en vano habían buscado los parientes para salvarlo. Instó a Salomón para que le diera a su hija a fin de educarla a nuestro lado. Y se atrevió a proponerle que la haría cristiana. Salomón aceptó diciéndole: «Es verdad que solamente mi hija me ha impedido emprender un viaje a la India, que mejoraría mi espíritu y remediaría mi pobreza. También ha sido ella mi único consuelo después de la muerte de Sara. Pero tú lo quieres. Sea hija tuya». Las cristianas son dulces y buenas, y tu esposa debe de ser una santa madre. Si el cristianismo da en las desgracias supremas el alivio que tú me has dado, tal vez yo haría desdichada a mi hija dejándola judía. No lo digas a nuestros parientes, pero cuando llegues a la primera costa donde se halle un sacerdote católico, hazla bautizar, y que le cambien el nombre de Esther en el de María». Esto decía el infeliz, derramando muchas lágrimas. A pocos días se daba a la vela en la bahía de Montego, la goleta que debía conducir a mi padre a las costas de Nueva Granada. La ligera nave ensayaba sus blancas alas, como una garza de nuestros bosques las suyas, antes de emprender un largo vuelo. Salomón entró a la habitación de mi padre, que acababa de arreglar su traje de a bordo, llevando a Esther sentada en uno de sus brazos y pendiente del otro un cofre que contenía el equipaje de la niña. Esta tendió los bracitos a su tío, y Salomón, poniéndola en los de su amigo, se dejó caer sollozando sobre el pequeño baúl. Aquella criatura, cuya cabeza preciosa acababa de bañar con una lluvia de lágrimas el bautismo del dolor antes que el de la religión de Jesús. Era un tesoro sagrado. Mi padre lo sabía bien y no lo olvidó jamás. A Salomón le fue recordada por su amigo, al saltar éste a la lancha que iba a separarlos, una promesa. Y él respondió con voz ahogada: «Las oraciones de mi hija por mí y las mías por ella y su madre subirán juntas a los pies del crucificado». Contaba yo 7 años cuando regresó mi padre, y desdeñé los juguetes preciosos que me trajo de su viaje por admirar a aquella niña tan bella, tan dulce y sonriente. Mi madre la cubrió de caricias, y mis hermanas la agasajaron con ternura desde el momento que mi padre, poniéndola en el regazo de su esposa, le dijo: «Esta es la hija de Salomón que él te envía». Durante nuestros juegos infantiles, sus labios empezaron a modular acentos castellanos, tan armoniosos y seductores en una linda boca de mujer y en la risueña de un niño. Habrían corrido unos 6 años. Al entrar yo una tarde al cuarto de mi padre, le oí sollozar. Tenía los brazos cruzados sobre la mesa y en ellos apoyaba la frente. Cerca de él mi madre lloraba y en sus rodillas reclinaba María la cabeza, sin comprender ese dolor y casi indiferente a los lamentos de su tío. Era que una carta de Kingston, recibida aquel día, daba la nueva de la muerte de Salomón. Recuerdo solamente una expresión de mi padre en aquella tarde: «Si todos me van abandonando sin que pueda recibir sus últimos adioses, ¿a qué volveré yo a mi país?». ¡Ay! Sus cenizas debían descansar en tierra extraña, sin que los vientos del océano, en cuyas playas retozó siendo niño, cuya inmensidad cruzó joven y ardiente, vengan a barrer sobre la losa de su sepulcro las flores secas de los aromos y el polvo de los años. Pocos eran entonces los que, conociendo nuestra familia, pudiesen sospechar que María no era hija de mis padres. Hablaba bien nuestro idioma, era amable, viva e inteligente. Cuando mi madre le acariciaba la cabeza, al mismo tiempo que mis hermanas y a mí, ninguno hubiera podido adivinar cuál era allí la huérfana. Tenía 9 años. La cabellera abundante, todavía de color castaño claro, suelta y jugueteando sobre su cintura fina y movible. Los ojos parleros. El acento con algo de melancólico que no tenían nuestras voces. Tal era la imagen que de ella llevé cuando partí de la casa paterna. Así estaba en la mañana de aquel triste día, bajo las enredaderas de las ventanas de mi madre. Fin del capítulo 7 de María, de Jorge Isaacs. Leído por Alba para albalearning.com.